Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, estamos en la edición de hoy martes, abril 9, en Levántate Cuba. Buen día a mi colega que me acompaña en la conducción de este programa, Exilda Arjona. Mi nombre es Alberto Müller. Buen día, Exilda.
Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días a ti, a todos los oyentes de Radio Martí, de Levántate Cuba. Y gracias a esos amigos que ya escribieron bien temprano.
Qué bueno.
Sí.
Bueno, buenos días también a nuestra productora Maite, que no falla. Ahí está ya sentada. Y a los ingenieros de sonido, Mike Vázquez y Teudy Giró. Ya creo que Exilda le estaba regañando algo a Mike. Si Mike se porta tan bien siempre.
Tú no quieras saber, esta historia mía y de Mike es tan lejana, viene de mucho tiempo atrás.
Pero no es vieja, porque tú eres una mujer joven.
Sí, no es tan vieja, pero es un amor de leyenda.
Bueno, amigos de Cuba, empezamos sin más demora, porque es importante saber el tiempo. Yo vine hoy sin paraguas, e inclusive dejé hasta la paloma mensajera en mi casa. Pero pues no sé, mira, qué nos va a decir Exilda del tiempo.
Estás muy mal. Para aquí los de Miami hay casi un 80 y 90% de lluvia a partir de las 11 de la mañana. Pero vamos a ver el pronóstico para la isla. También va a estar nublado en las regiones occidental y central, con chubascos, lluvias y algunas tormentas desde el final de la mañana, que pueden llegar a ser fuertes en localidades del interior y costa norte. En la región oriental amanecerá parcialmente nublado y se nublará en la tarde con algunas lluvias. El día será cálido. En la noche las temperaturas alcanzarán los 26 grados Celsius. Van a soplar vientos del sur al suroeste en occidente y del sur al centro por 25 kilómetros por hora. Serán variables en la región oriental. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, que va a disminuir a poco oleaje en la tarde. En el resto de los litorales habrá poco oleaje. Así que, Alberto, ve, busca tu paraguas. Y para los cubanos también, principalmente de las regiones occidental y central y también en la oriental, porque hoy va a llover un poco.
Uno siempre se equivoca cuando confía en la intuición, porque la intuición no es científica, no es exacta.
No.
Yo
no.
Pensé que no había lluvia. De todas maneras, tengo un paraguita.
Ah, lluvia. Dice Mike que vaya a buscar la paloma mensajera también.
Bueno, pues vamos a un segmento que es indispensable, porque la historia es sabia. Y Exilda siempre nos tiene algo de historia en efemérides.
Sí, Alberto, un día como hoy, pero del año 1875, nace Miguel de Carrión, médico, periodista, pedagogo y narrador cubano. Graduado en medicina, desempeñó además una encomiable labor en el campo del periodismo. Colaboró activamente con diversas publicaciones. También sobresalió en la literatura, sobre todo por su novela Las Impuras. Como médico publicó el libro Los cálculos renales y su diagnóstico. Fundó la revista especializada Cuba Pedagógica, en la que permaneció hasta abril de 1905. Creó junto con Félix Calleja la revista para niños La Edad de Oro 1904, de título homónimo al de la revista de José Martí y dedicada a promover el pensamiento martiano. Su interés por las actividades periodísticas lo llevaron a colaborar en las publicaciones Azul y Rojo, de la que fue director, El Fígaro, Cuba Contemporánea, Archivos de la Policlínica, Revista de Medicina y Cirugía. Sus novelas El Milagro, Las Impuras y Las Honradas se consideran el mejor reflejo del realismo cubano. La última obra narrativa de Carrión, La Esfinge, apareció cuando ya había muerto y fue publicada póstumamente en 1961. Miguel de Carrión también dejó inconclusa en los folletines de la revista Azul y Rojo su novela El principio de la autoridad. También un día como hoy, 9 de abril, pero del año 1895, José Martí comienza su segundo y último diario, el de campaña, conocido también con el título de Diario de Cabo Antonio a Dos Ríos.
¿Qué dos personajes, Isilda? Miguel de Carrión es un precursor del periodismo cubano, hay
las
que decirlo.
Las honradas, ¿no?, y las impuras, dos novelas que han sido llevadas a la televisión, han sido llevadas a novelas, muy, muy interesantes.
Es una obra literaria interesante porque es novelística y tiene 4 o 5 novelas de peso, y además en la obra periodística. Así que un recuerdo grato, y por supuesto al apóstol que comienza su diario. Así todo mismo. Lo de Martí hay que leerlo con mucha atención.
Con mucha calma.
Bueno, amigos de Cuba, tenemos tema para hablar de Cuba, como siempre. Es nuestra prioridad. Y para hablar de Cuba hoy tenemos a Ileana Hernández, del Ente Cubano, una mujer intelectual, activista, que reconocemos mucho. Así que le damos la bienvenida a Ileana en Levántate Cuba. ¿Cómo estás, Ileana?
Hola, buenos días.
Muy buenos días, Ileana.
Ileana, tu lente siempre es esperado porque es preciso y es balanceado. Cuéntanos un poco de la situación de Cuba hoy bien temprano, son las 7:07, pero ya tenemos en personas ya comunicándose con nosotros.
Se ha caído la llamada, sí, bueno.
Creo que la llamada se cayó, de todas maneras seguimos esperando la llamada. Hay un titular que, por supuesto, sé que lo va a dar en el deporte campo, pero es interesante porque Estados Unidos bloquea acuerdos de grandes ligas para contratar a peloteros cubanos. El argumento que usa el gobierno de Estados Unidos es porque el fichaje, oigan esto, de jugadores en la isla tiene un error de concepto, y es que se usa la Federación Cubana como una ONG, cuando la Federación Cubana de Béisbol
es un
órgano oficial.
Así mismo, tenemos a Ileana de vuelta. Ileana, bienvenida de nuevo.
Aquí estoy, buenos días.
Buenos días.
Yo te decía que comencemos un poco por ver qué dice el ente cubano, qué dice Ileana Hernández, de la situación que se está viviendo en Cuba, porque hay noticias por todos los costados y eso obviamente preocupa, nos preocupa, le preocupa al pueblo de Cuba, de situación de periodo especial. ¿Cómo ves tú, Ileana, esta situación?
Sí, mira, bueno, hay mucha preocupación entre todas las personas, por lo menos con las que yo comparto, ¿no? Porque la escasez de alimentos está bastante, bastante fuerte. Yo creo que estamos pasando otro periodo, bueno, del primero no hemos salido, del periodo especial de los 90 no hemos salido porque siempre hay escasez de algo, pero ahora está mucho peor la situación. Ayer mismo, por ejemplo, yo estaba allá arriba en la Villa Panamericana y había una cola tremenda para comprar pollo, cuando en muchas ocasiones se acaba el momento, o sea que no da tiempo a que todas las personas puedan acceder a ese producto porque la escasez es inmensa y hay mucha preocupación con eso. Están vendiendo un picadillo que está malísimo. Bueno, yo ayer a mediodía no pude comer nada de proteína porque el picadillo ese se compró para probar a ver qué tal estaba y estaba malísimo. Estábamos comentando eso mismo.
Un experimento.
Un picadillo que no dicen que es de pollo.
Y no sabe a pollo.
No sé.
Dicen que es de pollo y no sabe a pollo. Está bueno eso, Ileana.
No sabía apoyo, no sabía absolutamente nada, un sabor rarísimo.
Claro.
Y el transporte, igual, no sé si ustedes saben que por ejemplo, en el Parque Curita ya no hay taxis, no los permiten estar ahí.
No hay una piquera ya.
Por ahí está todo vacío. Sí, estamos muy mal, estamos en ese sentido preocupante la situación que estamos viviendo ahora.
Giliana, en las redes está y todo el mundo está pues riéndose y preocupado también por estas soluciones para la alimentación en Cuba que estaban dando en la mesa redonda, jutía, cocodrilo y avestruz.
Y avestruz, es increíble, sí.
Es terrible. ¿Cómo a esta altura pueden estar hablando de este tipo de soluciones cuando ellos saben que la solución es otra?
Exacto. Yo supongo que como han visto que no hay otro tipo de alimentación, pues quieren coger los cocodrilos de la ciénaga de Zapata, ¿sabes? Y será el último recurso que habrá que darle a la gente. Pero bueno, imagínate, las personas que nunca han comido cocodrilo, que no, porque eso es el cocodrilo es no es una alimentación normal, eso podría decirse que es como si fuera un lujo que se puedan comer las personas cuando van a la ciénaga de Zapata. La verdad que ha sido el colmo, la verdad que la gente se ha tomado eso como un chiste, ¿no? O sea,
como
ahora,
un mal chiste.
Y la jutía, uh-huh. La jutía es que no es fácil.
No, de la manera, Giliana, en que lo está planteando como una cosa súper seria, que realmente parece que se lo creen.
Sí, es que son así.
Yo recuerdo,
se lo creen totalmente.
Yo recuerdo en mi experiencia, bueno, la experiencia juvenil, ¿no? No habla de el veterano periodista, cuando yo estaba alzado, nos comíamos jutía, pero no era una cosa que abundaba.
Pero de ahí, Alberto, a decir que la solución para la alimentación en Cuba sea la cría de jutía, de cocodriles y de avestruces, por favor.
Y de avestruces.
Es una falta de respeto. Giliana, hay otra cosa que se comenta y eso es preocupante. Nosotros aquí un poco a veces nos reímos irónicamente, pero es una noticia de mucha tristeza. Y me refiero a la energía. O sea, que los apagones, parece que hay dificultades con el abastecimiento de petróleo venezolano a Cuba. Y eso, pues, influye en los apagones, inclusive en las fábricas. Esta parte de la noticia, ¿cómo tú la ves? ¿Cómo se ve Cuba? El problema de la energía y la falta de petróleo.
Mira, sí, por la zona de Habana del Este, por suerte, todavía no hemos llegado a ese punto, pero sí yo el otro día estaba haciendo unas entrevistas y eso por la Habana Vieja, y por allí sí hay problemas de electricidad. Dicen que están arreglando algunas cosas, pero no sé si realmente es cierto, porque sí he oído que por La Habana Vieja, Centro Habana, esa zona se está yendo mucho la luz.
Giliana, ¿qué dice el pueblo? ¿Qué dice el pueblo de la situación venezolana? Sé que el gobierno, o sea, está comprobado que está preocupado.
Aquí hay mucha desinformación.
Sí, ¿no?
Aquí hay mucha desinformación, sí. Pero bueno, la gente que tiene internet sabe perfectamente que mira, estos días no se ha dado información de que de la marcha que hubo el sábado, por ejemplo, los mismos cómplices de la dictadura en internet ponen fotos de como que la parte de Guaidó está todo vacío. Yo he tenido debate estos días en esa con respecto a que se está manifestando que bueno, que Guaidó no tiene el apoyo del pueblo, que es lo que se dice aquí, ¿no? Y que Maduro quiere la paz.
Sí,
y que,
todo completamente distinto.
Es una desinformación total. Uh-huh. Desinformación total. La gente está totalmente desinformada con respecto a Venezuela, menos aquellos que tienen acceso a internet, que están viendo la realidad de lo que está pasando.
Así mismo. Y la situación de los derechos humanos, de la represión en Cuba. Vamos a conversar un poquitico de esto.
Mira, te voy a contar, Exilda. Yo hace poco le hice una entrevista a una muchacha que le estaba denunciando la corrupción que hay en la vivienda de playa. Y ayer se presentaron en su casa una fiscal, una funcionaria de vivienda y un policía, intimidándola y acusándola de difamación de las instituciones del Estado y dos causas más que no me supo decir ella porque estaba muy nerviosa.
Claro.
Y que hoy la iban a llevar a juicio
por una denuncia de la verdad.
En vez de investigar si lo que ella está denunciando van a denunciarla, acusarla a ella de difamación. Ella tiene todas las pruebas, porque si ella no tuviera todas las pruebas de lo que ella está denunciando, ella no se atrevería a salir en ningún medio a decir algo que es mentira, sí, sabiendo cómo es este país. En vez de enviarles investigadores para que ella diga a ver cuál es la corrupción que hay, porque es una persona que lleva 32 años en un albergue, de albergue en albergue, y ve cómo le dan casas a otras personas, que ella dice que no son personas, son personas que nunca han estado en ningún albergue, que tienen hasta carro, casas que le pertenecen a las personas de los albergues, y ella no entiende eso.
Ileana, qué bueno conversar contigo. Déjame aclarar algo para los oyentes de Cuba, Las situaciones de que está diciendo la mesa redonda y el gobierno cubano es totalmente falsa. Las grandes manifestaciones de Guaidó están en las fotos en todos los periódicos del mundo y la única manifestación que hace Maduro es alrededor del Palacio de Miraflores con muy poca gente. Esa es la realidad de la de lo que está pasando en Venezuela. Además, los organismos que miden la opinión le dan a Guaidó un 90% de popularidad frente a un 10% del usurpador Nicolás Maduro. Eso es lo que es importante que el pueblo de Cuba conozca. Esta es la verdad. Le agradecemos mucho a Ileana Hernández por su participación en Levántate Cuba. Siempre es interesante tener a Ileana, porque con Ileana podemos recorrer todos los costados de esa realidad tan dramática y tan triste que vive y padece el pueblo de Cuba. Amigos de Cuba, y tenemos a Pepe Forte, que siempre es bienvenido y querido. ¿Cómo estás?
Bueno, pues buenos días y gracias como siempre por la invitación. Y ahí me está mirando con una cara exilda como buenos si fuese días a cantar. No,
no, yo sé que no, tú no vas a cantar. Más adelante, más porque adelante. Hoy tú andas en un auto deportivo y andas corriendo. Ya yo sé.
Sí, mira que yo he visto a Pepe en faceta. Yo nunca lo he visto cantar.
Ah, pero él me canta en los pasillos.
Él dice que le canta los vestidos. Esta exilda es tremenda, tremenda. Miren, a esta hora de la mañana, esta es una información. Siempre es bueno a nuestros amigos de Cuba y además en el resto del continente que nos escucha Banda Corta, que se enteren de las realidades de Estados Unidos, cómo funciona, cómo opera Estados Unidos. Acabo de regresar al evento que estuve comentando aquí del Gladiator y siempre monitoreando la prensa y las noticias, donde quiera que voy localmente, me encontré con esta información que quiero compartir con ustedes, seguramente a vosotros, o sea, a Müller, a Exilda, a Maite, que fisno, y a Teudi, socialmente les gusta una copita de vino de cuando en cuando.
Sí.
Estados Unidos es un país...
Eso de cuando en cuando es tu interpretación.
Pero Estados Unidos es un país tan responsable a nivel de conducción, me refiero a nivel ciudadano, que todos dependemos del automóvil. Existe una legislación en Estados Unidos y una figura que se llama el DUI, que en inglés significa, es la sigla de DUI, que significa Driving Under Influence, o sea, que significa conduciendo bajo influencia. Conducir bajo influencia significa la influencia, puede ser de alcohol, puede ser
de la esposa que te está apurando.
De la esposa que te está apurando, puede ser incluso de medicamentos. Por cierto, déjame contarle que quizás vosotros, otra vez, aquí en Miami...
Vosotros,
él es muy fino, él es muy fino.
Vosotros quizás no sepáis que en todo el país no es DUI. Dependiendo, generalmente el término más extendido es Driving Under Influence. Sin embargo, en otras regiones del país tiene otro nombre semejante, que es operando el vehículo de una manera... O sea, que hay varias otras...
Pero es la misma historia.
La misma historia.
Es la misma multa.
Ahora bien, el mínimo, y esta información que me acabo de sorprender, me acuerdo en monitoreando las noticias el otro día, me encontraba en Sacramento, de las noticias locales, me encuentro con que hay un senador en California que quiere reducir el índice que, por cierto, en Estados Unidos es bastante severo, y sin embargo no es el más severo, del famoso 0.08% de presencia de alcohol en sangre a 0.05, que es bien bajo. Y sería, en este caso lo está pidiendo para California. En el caso de Florida, en Miami, donde vivimos, es 0.08, que es muy bajito. Apenas una copa de vino ya te lleva justamente ese por ciento. 0.05 llegaría al punto que incluso si Exilda tan solo se perfuma, ya estaría driving under influence.
Con perfume, imagino, yo no puedo
creer. No, estoy exagerando. No. Me refiero a que 0.05 está bajo.
Es bajo.
Y es lo que está proponiendo. Ya la nación tiene un estado que es el estado de Utah, y por tanto este senador está pretendiendo seguir los pasos de Utah, reducir de 0.08, bajarlo a 0.05, que es bastante poco. Sin embargo, para vuestra sorpresa, me puse a hacer mi tarea y me encontré con que Estados Unidos no es el más bajo. Europa, por ejemplo, Europa tiene 0.05 en casi todo lo que es la Unión Europea, o sea, Francia, Inglaterra, o sea, Reino Unido, Alemania están 0.5, y hay países en Europa en que es 0.0, como el caso de hoy día Rusia, que es la antigua Unión Soviética, donde era un caso super serio.
0.0 si lo huele ya, ¿no?
Es que dice, no, perfume solamente ya, porque es que había unos niveles de alcoholismo muy grandes durante la época del comunismo y por eso es que están severos. Pero quería compartir con vosotros otra vez esta información para que vean de cómo funciona la realidad americana, y quizás posiblemente sea aprobado este 0.05 en California, y seguramente quizás en un momento lo tengamos acá. Pero esto plantea otra cosa, que ahora, con recientemente la legalización de la marihuana, a través de, o sea, por razones de medicamento o recreativa, uh-huh, esto trae, porque driving under influence
también
toca ese punto.
Esto
es un nuevo reto. Esto es un nuevo reto, porque ahora con este asunto de la legalización de la marihuana, pues ya pues complica un poco más el panorama de la conducción en Estados Unidos.
Si tomas, no manejes.
Sí, pero yo creo un poco en la dirección de la información que está Pepe compartiendo con los amigos de Cuba. Yo pienso que hay que contemplar, uh-huh, y a mí me gusta tomarme una copita de vino, y jamás en mi vida me he pasado, jamás en mi vida he estado borracho.
No he tenido un caso que supe.
Pero una copa de vino no emborracha a nadie. Además, el vino tiene otra característica.
Pero tiene alcohol también.
Lo que pasa es que también existe una relación, hay quien tiene más tolerancia al alcohol que otras personas. Hay una relación entre peso. Por supuesto, el alcohol, no, mientras más un elefante, una copa de alcohol, los elefantes no tienen alcohol, pero una copa de alcohol en el elefante representaría mucho menos que en Exilda, por ejemplo, ¿no? La comparación un poco innoble, porque es que Exilda es con una muchacha esbelta y todo eso.
No, y además fina, tú te estás comparando con un elefante, es una ofensa.
Compárame con una pantera, mejor.
Estoy subrayando justamente.
Mira, la comparación con una pantera, con una pantera.
Con una pantera, con una gacela.
Con una gacela.
¿Viste cómo te digo el punto que es?
Yo vuelvo al tema, ¿no? Hay que tener cuidado porque, digo, yo no sé si una persona con una copita de vino puede ser una persona embriagada. Yo creo que no.
No, realmente se sabe, se supone que no, que no consigue, que impair, o sea, que incapacita el juicio, no lo nula. Pero ley es ley, y tú sabes que lo que pasa, Alberto, que es que la puertecita abierta, nada más. Por eso es que estas legislaciones en el mundo entero son tan severas, porque solamente un mínimo
menos
de posibilidad.
Cuba.
La gente, es lo que pasa, por ejemplo, con el límite de velocidad, que un día esto voy a conversar acá, que el límite de velocidad establecido en Estados Unidos, el regular, son las 55 millas por hora, que es bastante bajo, especialmente con las autopistas, la calidad de las autopistas en Estados Unidos, y con lo capaz que es los carros en Estados Unidos de correr mucho más. Sin embargo, habitualmente se sabe que por regla todo el mundo va por lo menos mínimo 10 millas por encima, y que incluso la policía de alguna manera se hace de la vista gorda. O sea, por eso que estas regulaciones son por ahí, porque si las pones más altas, todo el mundo dice, ah, bueno, 0.05 o 0.08, vamos a llevarlo a 0.10. Y entonces comienza pues el irrespeto con las normas. Pero quería compartir esto porque además lo que quiero sobre todo subrayar es que Cuba, lamentablemente, con el nivel de angustia que tiene la gente en Cuba, que habitualmente la gente lo que hace es que disipa las penas, la famosa frase, ahogando las penas con el alcohol.
Con el alcohol.
En Estados Unidos realmente los índices de lo que se llama driving under influence realmente no es un problema. O sea, aquí, como todo el mundo depende del automóvil, la gente
se cuida mucho.
Se cuida mucho porque además cuando tienes un caso de eso, tú sabes que cuesta, el costo es muy alto, cuesta miles de dólares recuperar la licencia. Las penalidades son muy grandes, las horas que requiere la academia para que recuperes la licencia. O sea, hay mucha severidad y mucho respeto.
Pues si vamos a tomar, pedimos un Uber entonces. Claro.
Eso iba a decir yo. Exilda, vaya, mira tú la compenetración mía con Exilda.
No, total.
Yo iba a decir ahora que...
De cóncavo y convexo.
Que la situación del transporte en Estados Unidos es tan fácil.
Ajá. Claro.
Todo lo contrario en Cuba. En Cuba el transporte lamentablemente es un desastre. Pero aquí tú vas a una fiesta y te pones de acuerdo con las dos o tres parejas que van juntas y van en Uber y regresan en Uber.
Vamos a hablar próximamente de Uber y de la posibilidad de los autos autónomos, que suena cacofónico, qué fino, con el Uber.
Gracias. ¿Eso maneja solo?
Sí, maneja.
Bueno, amigos de Cuba, despedimos a Pepe Forte. Siempre gracias. Con tristeza, porque con Pepe se puede estar hablando todo el día. Todo el día. Tiene para todos. Gracias.
Vosotros.
Bueno, amigos, como casi siempre, las noticias titulares, Cuba las tergiversa o no las da. Hay un titular interesante que aparece en 14 y medio. La policía cubana reprime una nueva protesta de estudiantes congoleses que estudian en La Habana. La protesta básicamente es porque no reciben el pago de sus becas y porque las condiciones de las residencias son pésimas. Los estudiantes congoleses comenzaron una huelga de no asistencia a las clases en protesta por esta situación que tienen en sus locales de vivienda. La policía, oigan esto, y ahí terminamos. La policía llegó, repartió golpes a los congoleses. Al menos 5 estudiantes fueron arrestados y conducidos a la unidad de policía. O sea que en Cuba no solo se reprimen a un Paco y a las damas de blanco y a todos los oposicionistas, a los estudiantes congoleses que están becados en La Habana.
En un hecho sin precedentes, decenas de personas tomaron las calles de Santiago de Cuba para protestar contra el gobierno de la isla.
Hay un dicho que dice que tanto va el cántaro a la fuente hasta que se rompe, marichal, y que gota a gota se bota la copa. Eso es verdad. Cuando el pueblo le dé por sacarlo de Mambrí, y eso pronto va a suceder, yo voy a ver dónde se va a meter Raúl y su pandilla.
Quitándole la cosa al pueblo, lo único que tenés que ir para el hombre que hay.
Se está acercando el día de la ira, ya se respira.
Siente
un olor a rebelión, la gente obstinada se mira. El pueblo ya se cansó de escuchar tantas mentiras. Si se revira, garantizado que Raúl se pira. El día que todos digan hasta aquí, no te queremos, se van a tener que ir de punto cero dando remo. Y es que hemos escuchado tantos años el mismo cuento de justicia, de igualdad y toda esa pila de inventos. Muchas promesas vacías y nada de abastecimiento que han llevado al pueblo al límite de esto. Y encima de eso, para todos, siempre un impedimento. Y con cada prohibición aumenta el resentimiento. En el viento que recorre por cada ciudad se percibe rencor y a la vez añoranza de libertad. Muchos pierden la confianza al ver que el país no avanza, porque el Estado no tranza por capricho y por maldad. Sufren los 11 millones de no encontrar soluciones. Por eso ya nadie quiere votar en las elecciones. Total, viene un fulano de tal que el Estado pone otra marioneta que por Cuba no hará ni. Porque el pueblo se cansó que jueguen con sus emociones. Socialismo para los pobres, para ellos nada más vacilones. Carros lujosos, mansiones con dinero ajeno. Ladrones, se está acercando por fin el dichoso día en que los guapos demuestren de verdad su guapería. En que los cobardes dejen a un lado la cobardía y que de parte del pueblo se pongan los policías. Un gran levantamiento popular se está avecinando, pues en la calle se ve cada vez más gente protestando. Ya nadie se está quedando callado como hacían antes. Ya entendieron que los Castro siempre han sido unos falsantes. Yo voy a ver qué van a hacer cuando la paciencia estalle, cuando en Cuba entera el pueblo salga a la calle. No habrá valor pa' meter preso un país entero. Tremenda cae, formarse en punto cero. Yo voy a ver qué va a pasar cuando las damas de blanco detrás de ellas traigan un mar de gente caminando. De tanto descaro el pueblo se está cansando, por eso el día de la ira está llegando. Mira, tú vas a ver que el día en que se unan los religiosos y que se pongan en fase también los cuentaprotistas.
Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Pedro Pan, la Ermita de la Caridad, Cursillos, el Colegio de Belén, la Coral Cubana, Pastoral Hispana, Camilo's House y la revista Ideal son algunas de las instituciones que han marcado a la Iglesia Católica y a los exiliados cubanos en el sur de la Florida por los últimos 60 años. La Iglesia que creció con el exilio. De lunes a viernes a las 12:30 del día y a las 11:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vamos,
bueno, Exilda, empezamos ya la segunda media hora en Levántate Cuba. Para los que han sintonizado tarde, aquí estamos con Maite, con Teudy Giró, ingeniero de sonido. Exilda, mi compañera en la conducción de Levántate Cuba. Ya tenemos en cabina también a los deportes, a mi socio Chambi Campos. Y por supuesto, todo para informarles a ustedes.
Para los oyentes que así lo han pedido, los números ganadores: Fantasy 5, el 9, el 14, el 18, el 24 y el número 25. Fantasy 5, el 9, el 14, el 18, el número 24 y el número 25. Pick 4, el número 9, el 2 y el 6. Repito, Pick 4, el 9, el 2 y el 6. Y el Pick 3, 605-605.
Bueno, amigos de Cuba, y tenemos los titulares deportivos con nuestro colega y amigo, Chambi Campos.
Muy buenos días, Exilda. Muy buenos días, mi amigo.
Buenos días.
Alberto Mullen, muy buenos días, Teudy, Maite. Y efectivamente, la noticia del día fue la cancelación ayer del tratado entre los equipos de Grandes Ligas y la Federación de Peloteros Cubanos, la cual era un tratado que se había hecho en el año 2016, hacía tres años, y había entrado en vigor hacía prácticamente dos semanas. Bueno, pues cancelada por el hecho de que la Federación de Peloteros Cubanos no pudo demostrar de que es una identidad autónoma. Y señores, quiero dar las gracias al director de esta estación, el cual llevó la bandera en que esto fuera una realidad. Y bueno, también tenemos el retiro, señores, de quien puede ser la figura más grande que ha vestido un uniforme de nuestra ciudad de Miami esta noche. Y me refiero a un retiro porque tuviera que haber un milagro para nosotros poder seguir en los playoffs, y es Dwayne Wade. Dwayne Wade. Y hoy Miami le va a decir adiós, supuestamente. Lo van a hacer antes del partido.
Pero faltan varios juegos, ¿no?
Quedan dos juegos.
Dos juegos.
Uno aquí y uno fuera de casa, pero ya hoy es el despido de Dwayne Wade. La verdad que espero que sea una cosa bien, bien bonita. Y bueno, ahí estaremos para reportarles. Y ya la NCAA coronó a una universidad. La Universidad de Virginia gana el Campeonato Nacional de Baloncesto. Tendremos todos los detalles cuando regresemos.
Era lo esperado, pero bueno, después tendremos el desarrollo. Gracias, Chambi. Amigos de Cuba, hoy estamos de noticias, que pudiéramos estar una hora más dando noticias, pero nada más que tenemos hora y media, pero suficiente. Y vamos a Venezuela, porque es interesante ver cómo Arreaza, el canciller de Venezuela, nos dice que va, que a pesar de que Estados Unidos y Guaidó dicen que no hay más petróleo para Cuba, él dice que como ellos son guerrilleros, el petróleo va a llegar a Cuba de forma guerrillera. Vamos a seguir esa noticia. Y para hablar de Venezuela, nadie mejor que Alexis Ortiz. Lo conocemos, historiador, político, avezado en lo que está pasando en su país, que lo sufre como el mejor de los venezolanos. Así que le damos la bienvenida en Levántate Cuba a nuestro amigo Alexis Ortiz. ¿Cómo estás, Alexis?
Muy bien, hermano, queridísimo. Pero estaba oyendo, antes de hablar de Venezuela, estaba oyendo esa noticia que nos daban de la suspensión del acuerdo entre las grandes ligas y la Asociación de Peloteros Cubanos. Y me contenta muchísimo, Alberto, porque realmente estábamos escandalizados que una entidad libre, como la Asociación de Peloteros Grandes Ligas, de libre comercio, estuviera haciendo un contrato con una entidad que no tenía ninguna libertad, una entidad totalmente controlada, claro, por el gobierno cubano, que además hacía que los peloteros cubanos fueran tratados como esclavos del gobierno cubano. O sea que la ruptura de ese acuerdo es algo que es una tremenda noticia, y sobre todo me contesta mucho que el periodista dice que un abanderado en esa pelea era nuestro hermano Tomás Regalado.
Sí. Déjame decir algo, Alexi, porque Chambi Campo, yo lo conozco hace muchos años, un periodista muy honrado y muy humilde, porque uno de los que llevó el banderín para esta gestión, él no lo va a decir, fue Chambi Campo. Y creo que la gestión merece los aplausos, pero bueno, me alegro de tenerte en Levántate Cuba y que estés al tanto del quehacer cubano. ¿Cómo anda Venezuela? ¿Cómo anda Venezuela, bueno, Alexis?
No, es que Cuba y Venezuela están hermanados desde los tiempos de la colonia, o sea que, y después en la independencia. No,
y después Martí, de y después Martí cuando después llegó a Caracas.
Bueno, mira, yo me atrevería a decir, Alberto, que el admirador más ferviente que tuvo el libertador Simón Bolívar fue José Martí. Sí, es decir, nadie le hizo un reconocimiento tan grande al libertador Simón Bolívar como José Martí. O sea que eso consolida pues esa unión histórica entre Cuba y Venezuela. Y sobre todo en este momento que estamos sufriendo la misma tragedia, que somos hermanos en el sufrimiento, pues de tal manera que no es nada raro que un venezolano se interese en Cuba o un cubano se interese en Venezuela.
Sí, y bueno, ahora que hablas tú de Martí, Venezuela, Rubén Darío, ese padre de las letras, consideraba a Martí su maestro, ¿eh? Martí era muy grande,
no, mire, Martí tuvo un periodo bastante breve en Venezuela, como un año y pico, y en ese periodo tuvo una influencia extraordinaria sobre los intelectuales venezolanos de la época, sobre Cecilia Costa.
Oye, Alexi, déjame interrumpirte, porque si empezamos a hablar tú y yo de literatura con Exilda, tenemos que pedir.
No vamos a terminar.
Háblanos un poco de Venezuela, Guaidó. Las manifestaciones en estos días han sido admirables. El pueblo, inclusive hay observadores que plantean, inclusive observadores que fueron chavistas, que Maduro ha perdido el rumbo, que Maduro ha perdido el control, que puede ocurrir un caracazo. ¿Qué está pasando en Venezuela?
Bueno, lo primero que hay que destacar, hermano, porque es lo que yo mañana, que tengo que entregar mis artículos que escribo los sábados en el Nuevo Herald, mañana voy a mandar un artículo sobre Guaidó, porque yo soy uno de los que está muy gratamente sorprendido por la performance, por el desempeño de Guaidó como presidente legítimo encargado de la República. Es un joven que ha demostrado una gran madurez, una gran prudencia, una gran paciencia, perseverancia, es decir, realmente ha estado por encima de las expectativas que teníamos, y eso ha permitido que de una manera lenta pero consistente y segura hayamos ido avanzando en el camino de salir lo que llamamos la bandidocracia castrochavista. Las movilizaciones populares en los últimos días demuestran que el pueblo está cada día más dispuesto a buscar una salida propia, una salida democrática, una salida legal, afincada en la movilización popular. Estamos esperando, eso sí, que los militares democráticos terminen de reaccionar, porque no puede ser que las Fuerzas Armadas hayan sido domesticadas por el comunismo cubano, por el narcotráfico, por el terrorismo musulmán, por la guerrilla colombiana, y las Fuerzas Armadas Democráticas sigan paralizadas. Es cierto que están acosadas, es cierto que están perseguidas, es cierto que hay en este momento más militares presos políticos que civiles, todo eso es cierto, pero llegó la hora que los hombres de combate, que son los que fueron entrenados para eso, reaccionen y apoyen al presidente legítimo Juan Guaidó, que además les ha ofrecido, Juan Guaidó y la Asamblea Nacional le han ofrecido todas las garantías a los militares democráticos que cumplan con su deber constitucional de defender el gobierno legítimo. Las cosas van bien, hay que tener paciencia. Nuestros pueblos tienen que acostumbrarse que cuando permitimos que un caudillo totalitario tome el poder, como el comediante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, que se enamoró como una quinceañera de Fidel Castro y le entregó el país a Fidel Castro, cuando nosotros permitimos que un dictador de esas características tome el poder, va a resultar muy difícil y muy lento, va a tomar mucho tiempo salir de eso.
Entonces, sí, es que los pueblos se desesperan a veces y por eso están a veces las manifestaciones de preguntando ¿cuándo? Mira, pero hay que tener calma porque todo no es coser y cantar.
Esa locución latina de que Vox Populi, Vox Dei, que la voz del pueblo, la voz de Dios, no se cumple siempre. Hay que reclamarle a los políticos, hay que reclamarle a los empresarios, hay que reclamarle a los dirigentes, pero también hay que reclamarle al pueblo, que no se deje engañar, ¿entiendes? Que no se deje engañar, que no grite Fidel, esta es tu casa, que no se enamore de figuras deleznables, que desde el primer momento uno podía darse cuenta que se trataba de un ignorante autoritario como Hugo Chávez, y entonces la gente compró aquel discurso vengador, mesiánico, estúpido. Entonces el pueblo tiene que acostumbrarse a que no debe cometer ese tipo de errores, a que debe entender que dentro de la democracia se pueden resolver todos los problemas, porque tienes la posibilidad de plantearlos, porque tienes la posibilidad de defenderte. Una vez que llega un gobierno totalitario, pierdes toda posibilidad de hablar y toda posibilidad de defenderte. Esas son las cosas
Usted habló del papel de las manifestaciones públicas, cómo el pueblo se ha volcado a las calles para apoyar a Guaidó, y precisamente este lunes él está instando a los empleados públicos a que hagan un paro para poder seguir con toda esta ruta que él ha planteado. ¿Cuánto incidiría una presión como esta, el paro de empleados públicos en Venezuela?
Bueno, tú sabes, mi querida amiga, que los empleados públicos en la práctica están parados, ¿no? Porque
sí.
No hay dinero.
No hay dinero, pero siguen yendo, ¿verdad?
Sí, bueno, tratan de ir porque la gente no quiere quedarse en su casa encerrada tampoco. Y entonces, pero como ya están técnicamente, prácticamente parados, Guaidó lo que les está pidiendo es que salgan a la calle y protesten. Porque el día en que varios millones de venezolanos, en lugar de irse del país, salgan a protestar, ese día van a tomar el poder. No va a ser necesario ninguna invasión armada extranjera, no va a ser necesario cualquier otra cosa. Ese día el pueblo va a obligar a que la narcodictadura entregue el poder. Mira, ya Maduro está en una situación desesperada. Ya sabemos que hay tremenda fisura, tremenda división entre ellos, que Diosdado Cabello quiere sangre y muerte y Maduro no sabe qué hacer. Yo no sé si ustedes vieron el discurso hace dos o tres días de Maduro, un discurso llorón pidiéndole a Bolivia y a México y a Uruguay que lo ayuden a buscar una salida, a negociar un diálogo, que es mentira, ya sabemos. Maduro le ha tomado el pelo a todo el mundo, incluso el Santo Padre Francisco está muy molesto porque él promovió un diálogo hace un tiempo, entonces él le ha tomado el pelo desde el Papa hasta el último de los venezolanos con ese asunto del diálogo. Ya se sabe que todo diálogo tiene que comenzar por la salida de Maduro. La precondición, la condición sine qua non para un diálogo es la salida de Maduro. Se dialoga después que Maduro salga, porque ya se sabe que para ellos dialogar es una táctica dilatoria, es para ganar tiempo, para ver cómo se salvan, y ya no tienen salvación posible.
Ahora, Alexis,
a mí me gusta decir, Alberto, sí, que ellos están como el tango, a ti que te gusta el tango tanto como a mí, que dice que están cuesta abajo en su rodada.
Ahora, Alexis, yo estoy muy de acuerdo contigo, pero el papel nuestro como periodista es hacer la pregunta incisiva. Por supuesto, ya sabemos que el camino de la liberación puede pasar por una manifestación como el Caracazo, que el país entero se levante, que el país entero se pare. Eso está perfecto. ¿Y qué pasa si Diosdado Cabello en el día de hoy, o esta tarde o mañana, detiene a Juan Guaidó, el presidente interino? ¿Qué pasaría en Venezuela?
Bueno, mire, eso podría ser el detonante que se necesitaba para que el pueblo se alce definitivamente. Fíjate que tanto es así, tanto miedo le tienen ellos a eso, que a pesar de que ya lo anunciaron, de que el Tribunal Supremo de Justicia espurio dictó una medida contra Guaidó, no se han atrevido a tomarla. Ellos saben las terribles consecuencias que eso tendría. Y aparte de que tendría consecuencias internacionales, no estamos hablando de las consecuencias internacionales, porque también la Unidad Europea, el Grupo de Lima, los Estados Unidos, Canadá, los casi 60 países más democráticos del mundo tendrían una reacción frente a ese zarpazo. O sea que Yo tengo la
sensación... Ellos se han cuidado mucho con esto también.
Claro, fíjate que hace más de una semana que dictaron la medida contra Guaidó y no se han atrevido a ejecutarla. O sea que yo tengo la sensación, una sensación que es además una esperanza, que si ellos llegan a hacer ese disparate, el pueblo tenga una reacción contundentísima, multitudinaria.
Lo que no cabe duda es que Venezuela está en el ojo del huracán y que está en el ojo de todo el mundo y que casi siempre, diariamente las noticias suceden una tras otra. Ojalá y no fuera así, que fuera por bien y no por la situación que está pasando. Pero varias ONG, y es una noticia que también ha circulado por estos días, están denunciando la situación de los colectivos, cómo están reprimiendo a los venezolanos.
Bueno, pero ya la gente está también enfrentando a los colectivos, que no se les debe seguir llamando colectivos, o sea, son matones.
Yo escribí sí, totalmente.
Articulito, y sí, una de las cosas, una de las trampas que nos hacemos es llamar al desastre castrochavista. A mí me gusta llamarlo bandidocracia castrochavista, porque eso es lo que son. Entonces se les llama revolución bolivariana. Con eso no solo se insulta la memoria del libertador, sino que se le da una dignidad que ellos no tienen. Del mismo modo que se le da una dignidad que no tienen esos matones pagados y financiados por el castrochavismo, que ellos llaman colectivo, pero que nosotros no podemos seguirlos llamando colectivo. Hay que llamarlos lo que son: matones, sicarios, esbirros, bandidos, malandros, represores. Cualquier cosa menos colectivo.
Uh-huh. Oye, se ve que tú eres escritor y bueno, porque mira que tienes adjetivos para calificar.
Es que es lo que son realmente.
Sí.
Sí, pero hay pero obviamente... La población está preocupada, los venezolanos en el exilio preocupados, y preocupados legítimamente, porque la situación es peligrosa. O sea, estamos hablando, como dices tú, un Diosdado Cabello, que es un asesino, que además lo ha demostrado, ¿no? Tiene causas pendientes, inclusive en Estados Unidos, y cuando la fiera está acorralada es cuando más peligrosa es. Y yo por eso te hacía la pregunta. Yo veo en estos momentos que la situación del pueblo, de los estudiantes que están en la calle, es peligrosa porque, repito, la fiera se siente, no sabe qué hacer, empezando por Maduro, que además que de que es un torpe, y lo demuestran sus discursos y en sus manifestaciones, pero definitivamente la situación es de mucha tensión en Venezuela, mucha manifestación en las calles, y la ruta de la liberación, como dice el presidente interino. A mí, como periodista, me llama mucho la atención cómo explicar y cómo definir esta ruta liberadora de la cual el presidente Juan Guaidó habla con tanta seguridad. ¿Qué dices tú de eso?
Bueno, mire, ese es el formato y la proposición que le ha hecho el país. Primero, salir de la usurpación, salir de Maduro, del usurpador. Después, instalar un gobierno de transición que comience la recuperación del país. Y después, hacer unas elecciones libres que le permitan al pueblo elegir a un presidente que sea el gran capitán de la reconstrucción nacional. De eso se trata. Ahorita estamos en la fase de salir del usurpador. Como tú bien dices, mi querido Alberto, es una fiera herida y las fieras heridas son muy peligrosas. Pero a nosotros lo que más me preocupa, yo te quiero confesarle a ustedes dos, que son gente nuestra, porque los cubanos democráticos como ustedes son gente nuestra. Yo tengo que confesarle a ustedes dos que la mayor preocupación que tenemos nosotros ahora, una gente, algunos periodistas y políticos democráticos, pues han arremetido contra Juan Guaidó y de alguna manera, seguramente sin intención, le están haciendo el juego al castrochavismo, le están haciendo el juego a los usurpadores. Porque realmente no es que no se pueda criticar a Guaidó. Saludos que la gente democrática preserva la libertad de expresión y el derecho a la crítica, que son claves, porque toda solidaridad entre la gente democrática tiene que ser una solidaridad crítica. Pero debemos ser cuidadosos en no contribuir a desmoronar la imagen y la credibilidad de Guaidó en este momento tan complicado. Tenemos que hacerles un llamado a esos compañeros a ser sensatos e inteligentes, a no caer en la trampa de las intrigas que se elaboran en Moscú y en La Habana para dividir a la oposición venezolana.
Qué interesante. Ahora, hay una noticia que acaba de salir en los titulares y es que el presidente López Obrador en México acepta el pedido de Maduro de hacer un intento para el diálogo. ¿Qué tú crees de eso?
Bueno, que es otra payasada de López Obrador. Ese pobrecito, la última payasada que hizo fue pedirle al presidente Felipe, al rey Felipe VI de España, que le pidiera perdón. Entonces, bueno, alguien le respondió, sí, claro, que hay que pedirle a él que en nombre de los aztecas le pida perdón a las otras tribus que los aztecas maltrataron. O sea que realmente que este es un hombre disparatado, que es una desgracia que un país tan importante, un país tan querido, un país con que llamado a tener un liderazgo en el continente como México, haya caído en manos de un tipo demagógico y populista e irresponsable como Andrés Manuel López Obrador.
Bueno, amigos de Cuba, le damos las gracias con ustedes, Exilda, y en mi nombre también,
un placer,
y todo el colectivo de Levántate Cuba, a nuestro queridísimo venezolano y amigo Alexis Ortiz. Y yo creo que tenemos que tenerlo con más frecuencia, porque con Alexis da gusto hablar, porque lo dice todo con una precisión y además con cierto aire de literatura. Gracias, Alexis.
Un abrazote para los dos.
Amigo, esto es Levántate Cuba. Acabamos de salir de Venezuela con un hombre que conoce a Venezuela como nadie, Alexis Ortiz, un intelectual, un escritor, politólogo. Y ya tenemos el helicóptero de Maite preparado. Y por supuesto, yo llevo mi equipito para los drones, porque lo que queremos es seguir a Exilda. ¿Hacia dónde vamos?
Hasta Santiago a pie. No vamos a Santiago. No, Teudín, quita esa sonrisa de tu cara. Nos vamos para Pinar del Río, pero vamos a hablar de un palacio. Un palacio es una casa, pero se le conoce como el Palacio Wash. Está en Pinar del Río. Hoy es el Museo de Historia Natural. ¿Pero por qué este palacio? Lo interesante de esto, que fue el sueño de un joven médico, y él decidió pues hacerlo a su gusto y a su medida. Qué interesante que ahora todos en Cuba pudieran hacer un palacio, ¿no? A su gusto y a su medida, construir su vivienda como realmente quieren. Este médico se llamaba Francisco Wash Ferrer, era un ginecólogo pinareño, y él decidió hacer esta casa con una mezcla de estilos arquitectónicos que si tú te pones a mirarlas, tú dices, bueno, pero esta edificación no tiene ni ton ni son. ¿Por qué? Tiene de todo. Él puso dragones, hipocampos, confusas figuras, una fachada muy creativa, y la hizo solamente él y dos albañiles en aquel entonces, durante los años 1909 y 1914. Él volcó en esta acción toda su creatividad artística y se logró así una de las primeras joyas del eclecticismo en Cuba y en América. Se combinaron inteligentemente varias tendencias constructivas. Fueron empleados todos los recursos económicos que él tenía. Él invirtió muchísimo dinero en hacer esta casa, que es un palacio, como se le llama, y logró una perfecta armonía. Hay columnas al estilo egipcio, tiene un pórtico hindú, una ovija árabe y un capitel dórico. Como les dije, puso dragones, hipocampos, confusas figuras que tú no sabes realmente qué son y tú dices de dónde salieron, cómo se le ocurrieron, cómo la hicieron. Y solamente fueron él y dos albañiles en aquel tiempo, 1909-1914. Ahora en Cuba, para hacer una obra, ¿cuántos constructores necesitan y cuánto tiempo se tarda, verdad? Y él lo hizo así, solamente con tres personas. Es un universo de criaturas del reino animal que engalana la espaciosa instalación, y el patio asemeja un parque jurásico, suerte de remembranza de las frecuentes expediciones científicas que hizo este hombre. El interior tiene mosaicos de cerámica, tiene unas habitaciones encantadoras que a pesar de tener más de 100 años, pues se mantienen. Y para los que van a Pinar del Río, los que viven por ahí, está en la calle Martí, número 202. Tiene 90 metros de fachada y tiene representaciones de la fauna, figuras mitológicas y una columna egipcia en la que incluso hay un faraón con su corte. El inmueble es considerado monumento local por el valor arquitectónico que tiene. Como les dije, lo hizo este doctor Wash con la ayuda de dos albañiles y constituye uno de los ejemplos más ilustrativos del eclecticismo en Cuba y primer edificio de Pinar del Río que utilizó hormigón armado en su construcción. Tiene un estilo gótico, tiene torrecillas desafiando la altura, cuando miras las fotos, tú dices, ¿cómo lo pudieron hacer? Toda la decoración de esta casa es fantástica y reúne los valores de grandeza y unicidad que obligan a contemplarla. Es el único palacio que se tiene a la altura de una edificación con monumentalidad en el que más se derrochó el ingenio. Y bueno, ahí está el famoso Palacio Wash para los que van a esa ciudad, a Pinar del Río, los que viven ahí y quizás no la conocen porque a veces tú vives en el pueblo y no ves las casas porque no conoces la historia de tu país.
Que no soy pinareño, sí he estado en el Palacio Wash y por supuesto es una obra que llama la atención. Se le ha comparado en literatura con la obra de Carpentier,
sí, estamos hablando muy mitológico todo. Sí,
por el problema del realismo mágico, porque además usa dificilísimo unir el Renacimiento con el gótico, con el islámico, con lo egipcio, que tú lo dijiste, lo bizantino.
Todo.
O sea que la obra de Wash es única.
Pero fíjate, no era un arquitecto, era un doctor. Sí. Hace esta obra con dos albañiles en tan poco tiempo y mira cómo ha quedado para la gente, ¿no? Para que la gente vea qué se pudo hacer en aquella época con tan poco también.
Sobre todo para un país como Cuba que quiere ser estatista y el Partido Comunista lo hace todo y por
y
supuesto
este hombre es todo un desastre. Todo.
Aprendan de Wash, aprendan sí. Que este hombre con dos albañiles hizo un palacio que al final podría ser en un futuro una obra de la humanidad, una pieza esa única por todo lo que mezcla y lo mezcla más con una lindura que es propia de los genios, ¿no?
Así mismo, nos vamos con este tema. Celia Cruz, ¿verdad, productora?
Regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, en los 7,365 y en los 9,805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, empezamos la tercera media hora con el tiempo. El tiempo y la sombrilla con Exilda, porque ya creo que la semana que viene regresa Lázaro.
Sí, yo lo estoy esperando con los brazos abiertos. El tiempo, el implacable. Hoy estará nublado en las regiones occidental y central con chubascos, lluvias y algunas tormentas desde el final de la mañana, que pueden llegar a ser fuertes en localidades del interior y la costa norte. En la región oriental estará parcialmente nublado y se nublará en la tarde con algunas lluvias. El día será cálido. En la noche, las temperaturas alcanzarán los 26 grados Celsius. Van a soplar vientos del sur al suroeste en occidente y del sur aproximadamente sobre los 25 kilómetros por hora. Serán variables débiles en la región oriental. Habrá oleaje en el litoral norte oriental que va a disminuir a poco oleaje en la tarde, y en el resto de los litorales habrá poco oleaje. Y a las 8:01 de la mañana, pues vamos a continuar con más noticias. Vamos a hacer este segmento que tiene que ver con Cuba. Comenzamos con esta noticia. El fantasma de un nuevo periodo especial como en los años 90 sigue acechando a Cuba. Mi colega Rafael Martínez Sisto tiene varios testimonios.
Un fantasma que acecha y que se evidencia por la escasez de alimentos y medicinas, las colas, los apagones, la crisis en Venezuela. Las colas son una de las cosas que más angustia a la población. Y hacer la cola no es garantía de conseguir lo que uno busca, tal como dijo a Radio Martí la camagüeyana Rebeca Bosch.
La cola es inmensa, las personas esperando a que traigan los productos, si es que lo traen, se hacen la cola y a ver si uno alcanza las cosas.
Hacer la cola tampoco es garantía de que conseguirás la cantidad que necesitas.
Por ejemplo, el pollo, dan un solo paquete por persona.
Lo que le pasó recientemente en La Habana a Eralidis Frometa.
Llegué a la tienda de Puente Grande, encontré una cola inmensa para poder coger dos pomitos de aceite por persona. Tuve que pasarme casi un día entero en la cola.
Las colas van desde tratar de comprar algo que llevar a la boca hasta algo tan sencillo como asearse o lavar la ropa. Aún así hay gente como esta señora que le dijo a Express que no cree que pueda haber otro periodo especial.
Esto de ahora no se puede parecer en el periodo especial en aquel tiempo, que aquel tiempo sí fue catástrofe.
No obstante,
estuvo buscando una cosa y fuiste a un lugar, no encontraste, saliste a otro, no encontraste, saliste a otro, no encontraste, y como todo, y cuando viniste a ver, tienes que caminar el fin del mundo para encontrarlo.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Un buen reportaje de Rafael Martínez Sixto, como casi todos sus trabajos periodístico, en fin.
Y que refleja la realidad de Cuba. Estuvimos hablando de esto con Ileana, de cómo las necesidades están llevando la población a, bueno, prácticamente estar sin pensamientos de cómo mantener el día a día, ¿no?
Y son noticias tristes para nosotros, periodistas que somos cubanos. Quisiéramos no tener que dar esta noticia, pero bueno, es la realidad y tenemos que compartirla.
Es lo que está pasando. Seguimos con más noticias. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional publicó este lunes su informe sobre represión política en Cuba en el mes de marzo. Yolanda Huerga recogió en este reportaje los comentarios de Lizardo Sánchez, presidente de la organización independiente.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional registró en marzo al menos 185 detenciones arbitrarias de opositores pacíficos perpetradas por los cuerpos represivos del régimen.
El gobierno de Cuba ya es una dictadura más que madura. Tiene mucha experiencia negativa en el tema de la represión y al tiempo que pueden enseñar a sus congéneres en Venezuela o Nicaragua o otros lugares de cómo reprimir, han aprendido y se han dado cuenta de que pueden utilizar un nivel muy bajo de represión política, acudiendo a esto de las detenciones de corta duración, las agresiones físicas, etcétera, porque esto no produce el ruido lo que ocasiona las oleadas de detención o de encarcelamiento de larga duración. Esta ha sido la tónica en los últimos años.
Según el presidente de la organización que tiene su sede en La Habana, Elizardo Sánchez, las acciones represivas ejecutadas por la policía política incluyeron actos de hostigamiento, amenazas y agresiones físicas.
Pudimos corroborar 37 actos específicos de hostigamiento y por lo menos una agresión física.
Según la comisión, nuevas personas engrosaron la cifra de presos políticos en la isla.
El saldo actual de presos políticos en Cuba se sitúa entre 130 y 140 presos, porque está en pleno proceso de verificación la situación de todos ellos.
Sánchez también denunció que la cuenta de Gmail de la comisión parece haber sido hackeada para impedir la salida puntual en los primeros días de abril del informe sobre la represión del régimen contra activistas y opositores. Yolanda Huerga, Radio Martín.
Qué interesante, Exilda, la frase de Lizardo, que la dictadura cubana es una dictadura más que madura. Supongo que se refiere indirectamente,
sí, claro,
al usurpador, ¿no? Que, por cierto, yo me encantaría en estos días llamarlo y preguntarle, porque ayer hubo en La Habana una detención de estudiantes congoleses que además fueron agredidos. No sé si en los récords de ellos aparecen esta represión contra estudiantes congoleses, supongo que sí.
Claro, y lo importante es que este informe sale todos los meses y que está reflejando cómo se reprime en la isla. Seguimos con más noticias. En Chiapas, México, el migrante cubano Denis Hernández lleva días encadenado a una cruz de madera pidiendo un salvoconducto. Sin este documento, los cubanos corren el riesgo de ser deportados a Cuba. Amado Gil con los detalles.
Que nos den nuestro oficio de salida, no estamos pidiendo nada imposible, ya lo he dicho innumerables veces.
El cubano Denis Hernández lleva varios días encadenado frente a la estación migratoria Siglo XXI para pedir que se acelere la expedición de salvoconductos.
Lo que sea necesario, si toca dar la vida, se dará la vida.
El éxodo migratorio desde la isla no se detiene a pesar de los obstáculos y de no contar con los privilegios migratorios tras la derogación de la política de pies secos, pies mojados en marzo de 2017 por la administración del presidente Barack Obama.
He tenido que coger avión, he tenido que coger carretera, guagua, de todo un poco.
Gracias a Dios que nos puso en sus manos. Estamos muy agradecidos verdaderamente de su buena conducta, de su buena preocupación por nosotros.
Por otra parte, el sitio web independiente Diario de Cuba publica el agradecimiento de muchos emigrantes cubanos a los habitantes de la localidad de Necoclí, en Colombia, que los han ayudado y acogido en su trayecto irregular hacia los Estados Unidos.
Pueden ver la población de Necoclí ayudando a los emigrantes aquí que estamos en la playa, dándonos desayuno hoy por la mañana. El buen servicio de la población, entrado, la humanidad que están mostrando este gobierno y este pueblo de Colombia, que estamos muy agradecidos de su colaboración con nosotros. Gracias a ellos, muchos podemos sobrevivir y sostenernos, ya que no tenemos dinero y alimentos. Estamos muy agradecidos de este pueblo colombiano.
Amado Gil, Televisión Martí.
Bueno, Silda, el drama, esto casi es un calvario.
Sí, la situación migratoria, que constantemente pues va aumentando. Salen más personas de Cuba, van recorriendo todos estos caminos y se quedan detenidos en varios lugares.
Sí, sí, es algo triste, ¿no? lo decimos casi todos los días. Y como periodistas cubanos nos duele que nuestro pueblo tenga que padecer esta realidad tan dura, doliente, es una realidad muy doliente, sobre todo para ellos.
Así mismo es un tema, el tema migratorio que no termina en la isla. Seguimos con más noticias. Persisten las dificultades con el abastecimiento de agua en el poblado de Sibanicú, en la provincia de Camagüey. Así lo destacó el residente Jordan Marrero Huerta en conversación con nuestro colega Tomás Cardoso.
Jordan Marrero Huerta, ¿qué está pasando con el agua ahí en Sibanicú?
Realmente el problema que pasa en el municipio de Sibanicú, Tomás, es que aquí casi todo o casi la totalidad de todos los pozos artesanos están contaminados. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos aguas de pipa de un pozo que está en la fábrica de queso, que está ubicada en este municipio, que es un pozo que sí mantiene la higiene en sus aguas, su limpieza de descontaminado, pues bueno, se usa para esta industria. Y bueno, esta agua es distribuida a estos repartos y en las periferias de este municipio, donde realmente es bien seria la situación con el agua y donde hay agua que, te repito, los pozos están muy contaminados.
Tengo dos preguntas ahí para ti. ¿Con qué frecuencia vienen estas pipas y qué cantidad de habitantes hay ahí en toda esta periferia de Ciudad Nicú?
Realmente estamos hablando de una población en el poblado del Oriente Rebelde de más de 3.000 habitantes. Estamos hablando también en las periferias de este municipio de Ciudad Nicú, que colindan al municipio, una población aproximada de 2.500 a 2.700 habitantes, como es el reparto La Loma de la Candela, el Maragú, la Cutara, siempre por muchos años este acueducto alcantarillado ha tenido varios carros pipa para suministrar el agua a estas comunidades.
Jordan, te pregunto, el paraíso revolucionario de progreso no llegó nunca a Ciudad Nicú, por lo que veo. El tema es que aparentemente ahí no hay una red hidráulica, no se ha construido un acueducto y para los residentes de esta zona.
Hemos podido contactar que los últimos avances importantes que se ha hecho en el acueducto alcantarillado en esta ciudad de Camagüey ha sido a veces contribuciones y donaciones de otros países. Realmente, tristemente, esas donaciones en poco por ciento llegó a Ciudad Nicú en el año 2016 a la comunidad de que se llama México. Está a 5 kilómetros de este municipio de Ciudad Nicú, donde esta pequeña comunidad de más de 2.000 habitantes fue beneficiada. Pusieron por casa, bueno, agua corriente con una llavecita, no con varias llaves de un baño sanitario ni nada de eso, no, con una llavecita que da un fregadero o afuera donde puedes llenar tu vasijita de agua. Pero bueno, realmente la inversión hecha por el gobierno, como tú has dicho, entre comillas, el gobierno revolucionario, ha sido nula totalmente. Realmente Ciudad Nicú, 60 años de revolución, es un bochorno de siglo. No contamos con agua ni alcantarillado ninguna. Es bien bochornoso este tema que estamos tocando.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Bueno, es que también exista 60 años de escasez.
De involución.
60 años de involución, de marcha atrás, de presidio político, de querer imponer que el Estado no produce dirigentes de Cuba. El Estado tú lo puedes utilizar para un proyecto y, por supuesto, para darle garantías a la población de que tenga propiedad privada, de que tenga cooperativa y que, por supuesto, de que tenga, y esto es lo más importante, el Estado tiene que darle garantías al pueblo de Cuba de que tenga libertad, y no la tiene.
No las da, no las da, así mismo. Y con esto terminamos este segmento informativo sobre Cuba.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
A mí me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón, con pimienta y orégano el lechón y el arroz con jamón y tocino para poner. Bichuelita bien guisa y un aguacatón como un melón. Y una bichuelita bien guisa y un aguacatón como un melón. Y unos guineitos y unos cuchipitos pa' picar.
Y después que le pongan salsa.
De Cuba, llegamos a Curioseando con nuestra productora Maite Rodríguez. Bienvenida.
Buenos días.
Ya nos hemos saludado, pero ahora sí, un saludo especial.
Buenos días primero a Aisy, la niña del equipo, la otra buenos niña días. Del equipo. Buenos días, Teudy Chambi. Buenos días, Muller. Y buenos días, Cuba. Bueno, pues que le pongan salsa a la comida. Hay que hacer siempre, hacer una comida bien sabrosa, hay que disfrutar lo que podamos, porque en eso está la base de nuestra salud, en la comida, en la alimentación sana y saludable. Y no por hablar de comidas y de alimentos, no voy a dejar de ser un poquito guerrera al final de mi comentario sobre Cuba. Pero vamos a hablar de cosas curiosas de los alimentos en general. Bueno, el café. El que pide un café descafeinado, señores, que sepan, Chambi, ese descafeinado a mí no me gusta. Pero hay gente que lo pide y le gusta.
Sí, voy a
pero,
tomar café, voy a tomar café.
Claro, vamos a tomar.
Café, café.
Bueno, pero ese descafeinado que la gente pide sí tiene cafeína. Tiene un 16 miligramos de cafeína. No es el que necesitamos para ponernos más activos, pero hay cafeína en ese café. Es imposible separarlo totalmente de su esencia original. Y las manzanas son tan saludables y tienen más cafeína, o sea, el efecto que produce la manzana es como la cafeína. Una manzana en la mañana dicen que equivale a 4 tazas de café. Nos despierta más rápido, tiene mejor efecto en la salud y es mucho más digestivo. Bueno, los plátanos, la piña, el pimiento, el chile, el chocolate tienen una sustancia que nos hace más felices. Libera endorfinas cuando comemos estos alimentos y nos sentimos más compensados. Por eso muchas mujeres cuando están en depresión buscan comer chocolates. Y la nuez moscada, que es tan ese toque...
Eso es una excusa.
Sí, también es verdad, es verdad. La nuez moscada, que se le pone una pizquita...
La nuez.
Sí, en las croquetas, en la salsa bechamel, pues inyectada por vía intravenosa, puede ser un veneno mortal. Y los humanos necesitamos 13 minerales esenciales para poder vivir, y muchos de estos minerales están en las bebidas alcohólicas. Es un pretexto también para tomarnos una copita, una cervecita o algo así. Bueno, los aguacates son ideales para cualquier momento del día, contienen más proteínas que cualquier otra fruta y sin embargo muchas aves cuando comen aguacates pueden resultar tóxicas para ellas, pero para los humanos es una excelente fuente de proteína. Y no fueron ni el agua, ni el vino, ni la cerveza las primeras bebidas en llegar al espacio, fue la Coca-Cola. Se subieron al espacio con una botellita de Coca-Cola, creo que deben haber sido americanos seguramente los que lo hicieron. Y dicen que 5 minutos lo que demora la cerveza Heineken, su espuma, en disolverse. Está calculado así, 5 minutos. Y la cerveza es una de las más antiguas de las bebidas que el hombre ha elaborado. Los sumerios, lo decíamos ayer, elaboraban cerveza, los egipcios. Y el nombre de una cerveza muy conocida, la Budweiser, es el nombre de una ciudad de Checoslovaquia, de la antigua Checoslovaquia. Pues sí. Ay, y aunque parezca extraño, los cacahuetes no son un fruto seco como pensamos la mayoría. Son legumbres porque crecen debajo de la tierra. Lo que pasa es que luego se consumen en su forma cuando está la vaina más seca, ¿no? Se pone seco el fruto. Y las castañas que yo he comido ahí son... A mí no me gustan tanto. En invierno calientan mucho, es verdad. Es como el maní nuestro.
Alimentan mucho.
Alimentan mucho, pero no son tan ricas para mí. Pues tienen la propiedad de eliminar bacterias. Y el acné y la tuberculosis, las caries y la lepra pueden ser combatidas con este fruto, con la castaña. Y si le gustan los chicles, pues sepan que están consumiendo un producto que tiene caucho en su composición. Y que el primer producto que tuvo un código de barra fueron los chicles en el mercado. Fueron pioneros en esto de poder ponerle registro a los productos alimenticios. Y señores, ni la carne ni el pescado son las cosas que más se consumen en el mundo. Es el arroz. Es el producto, digamos, universal, el alimento universal como el pan. El arroz por su bajo contenido de grasa, porque es un alimento bastante barato y porque sacia mucho cuando tenemos hambre, ¿no? Y cuando salieron los famosos muñequitos de Popeye,
las espinacas.
Exacto. Los niños comenzaron a consumir espinacas y dicen que los estudios que un 33% de los niños norteamericanos comieron espinacas ese año, a partir de que salieron estos muñequitos de Popeye.
¿Y es bueno o malo la espinaca?
Dicen que es buena, muy buena, a mí me encanta. Las empanadas de espinaca son sabrosísimas, las croquetas de espinaca. Todo lo que tenga espinaca a mí me gusta.
A mí también.
Sí.
Y los picantes, por eso yo soy un hombre muy feliz. Porque yo como todo tipo picante.
Yo también.
Y entonces yo estoy contento todos los días.
Pero a Teudio le gusta la espinaca también.
Pero Maite.
Yo voy a ver qué relación tiene el picante con la alegría. Cuando termine aquí lo voy a googlear.
Maite.
Sí,
Maite.
Dime algo. Dime algo.
Croqueta. Y la empanada de espinaca.
De espinaca.
Yo creo que la croqueta y la espinaca de todo es rico.
Es verdad también. Es que la croqueta de todo es sabrosa. De
acuerdo que lo hagamos. Porque Chambi quiere ser como Popeye.
Sobre todo si la hacen nuestras madres en casa.
Exacto.
Y señores, algo muy, muy curioso, no lo he probado, ¿eh? Tengo que decir, voy a hacer la prueba. Dicen que una cebolla y una manzana, si nos tapamos la nariz y no olemos la cebolla, saben igual. Dicen los expertos que lo diferencia básicamente es el olor. Y a la hora de llorar con las cebollas, un recurso sería cortar la cebolla, coger un cuchillo frío y cortarla. De esa manera eliminamos un poco ese efecto que tiene sobre nuestros ojos de llorar cuando estamos cortando la manzana. Y bueno,
La cebolla, correcto.
Y dicen que la leche de cabra se usa más en el mundo que la leche de vaca. Aunque pensemos lo contrario, que todos los productos, la base de los productos lácteos en el mundo, sobre todo en el mundo occidental y en el mundo asiático, que usan mucho la leche de cabra, dicen que es mucho más saludable y se usa muchísimo en nuestros días. Bueno, Australia es el mayor consumidor del mundo de pancakes. ellos lo comen a cualquier hora. Y yo pensaba que no, en Inglaterra se consume muchísimo el frijol. El frijol, nosotros estamos acostumbrados a usarlo como potaje. Ellos en el desayuno por la mañana lo ponen con tostadas y con frijoles al lado, como los mexicanos, como los mexicanos. Sí, señor, eso es un desayuno típico inglés. Huevos, tostadas, frijoles. Y cuando me dicen que me quedo un minuto, no puedo dejar de hablar de Cuba. Tengo que apurarme entonces, porque dicen que el avestruz, señores, es una de las carnes, bueno... Pesan entre 1 y 2 kilos.
No te me contagies, por
sí,
favor.
Sí, allá voy.
Y no el lo pongas huevo, como la Coca-Cola
no,
del desierto.
No, al contrario, porque ahora están vendiéndonos en Cuba la idea, Guillermo García sí. Frías, de que en el avestruz, con las granjas que están haciendo avestruz, ya hay 9 granjas de avestruz en Cuba,
sí.
Van a solucionar el problema
en
de
Pilón,
la comida.
De donde es mi esposa.
Exactamente, en Niquero, en Pilón. Uh-huh. Pues miren, señores, un huevo de avestruz tarda para poderlo hacer cocido 4 horas.
Pero él no está hablando de a los ver. Huevos. Fíjate que él está diciendo que
la carne.
Que pueden poner 60 huevos, que de ahí van a quedar 40 bueno, huevos, que de esos 40 huevos van a salir 40 avestrucitos que van a crecer y se van a comer.
Y que van a comerse más que la vaca. Yo digo, si en 4 horas tenemos que cocer un huevo de avestruz y no hay luz brillante en Cuba, no hay gas, no hay leña, ¿en qué momento
vamos? Lo real maravilloso.
Pero además, 1 kilo de avestruz en este momento en el comercio en Cuba está 1 kilo de avestruz, de solomillo de avestruz, a 60 CUC. 3 salarios harían falta de un cubano común y corriente para comerse un poquito de avestruz. Eso señores, si no pudieron criar gallinas de patio, criollas, sata, van a criar avestruces. O sea, después no vendan la idea de la jutía también.
De
la
cocodrino.
Carne de jutía y el cocodrilo.
Y el cocodrino.
Por favor, más respeto para los cubanos. Sí. De verdad que Cuba está entre los países que tienen las más muertes por dietas mal conformadas. Estamos en el lugar 45 de 195 países.
No hay comida, no hay comida.
Bueno, amigos de Cuba, interesante, como casi siempre, el segmento de Curioseando, porque hoy entramos en el picante, en el avestruz. No mencionaste el faisán, que es una de las carnes más ricas, pero ahí me quedo.
Bueno.
Gracias,
gracias
Maite,
Cuba.
Por mira tú curioseando. Bueno, y ahora viene el contenido de los titulares sí. deportivos, Chambi.
Sí, de la avestruz. Saltamos
a la pelota. Que un avestruz se come una pelota.
Y ayer el gobierno del presidente Trump canceló el tratado que existía entre los equipos de las Grandes Ligas y la Federación de Peloteros Cuba. Dicho tratado permitía a los equipos de firmar peloteros de Cuba siempre y cuando, porque siempre y cuando, le pagaran a la federación un 25% del contrato más ese pelotero iba a ser. Le iban a estar cobrando los impuestos. O sea, se convertirían ellos en amos
de todo, dinero. Lo iban a tener todo. Claro.
El convenio fue aprobado bajo el mandato de Obama cuando el Departamento del Tesoro aprobó que la Federación de Peloteros Cubanos era una entidad independiente y el gobierno actual decidió de que ahí había algo mal. Y nosotros aquí en Radio Martí nos sentimos orgullosos de haber sido artífices de información y críticos de dicho acuerdo. Nuestro director Tomás Regalado debe ser felicitado por su perseverancia en llevar el mensaje de que en Cuba no se mueve nada sin el permiso del gobierno. Señores, esto vamos a proveerlo todo, no solamente vamos a mandarlo, vamos a recibirlo, le vamos a cobrar los taxes. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y quiero, porque aquí solamente hay un malo, aquí el malo es el gobierno de Cuba, que es que todo lo controla.
Todo lo quiere manipular.
Y quiero criticar.
¿Qué pasa como con los médicos, con las misiones, con todo?
Y quiero criticar a ciertos políticos norteamericanos, y no solamente la crítica va, porque oigan lo que dicen. En el espíritu de Mini Miñoso, esto simplemente no debería de ser. Y la crítica mía va de que ¿dónde están estos señores que Mini Miñoso, un hombre que defendió la pelota cubana a través de los años, jamás ha sido ni siquiera llevado al Salón de la Fama? Si hay una persona que tiene que estar en el Salón de la Fama, se llama Orestes Miñoso. Tuvo sus números hizo en la época que lo tuvo que hacer. Y sin embargo, ahora vamos a sacar el nombre de Mini Miñoso. No, perdóneme, señor. Y este creo que lo dijo un congresista que se llama Cohen de apellido, el congresista Steve Cohen. Por favor, eso para mí es una burla. Pero bueno, se despide esta noche Dwayne Wade de las canchas en el partido de los Miami Heat frente a Filadelfia. Y nuestra ciudad le rendirá tributo. Tengo entendido que desde las 6 de la tarde va a haber ciertos festejos allá en la arena, unos que son gratis afuera y los que tienen tickets, bueno, adentro verán lo que le harán a él. Y sinceramente para mí, Dwayne Wade, y lo he dicho en otras ocasiones, el atleta más relevante de esta ciudad. El hombre que, y muchos críticos dirán, bueno, pero se fue por un año aquí, se fue para Chicago por problemas que tuvo con el equipo. Pero siempre fue, si aquí existió LeBron James, si aquí existió Chris Bosh, los trajo él. Se le da mucho crédito a Pat Riley, los trajo él. Así que Dwayne Wade, gracias por tus años de representar nuestra ciudad como había que representarla.
Ahora, yo quería añadir algo, porque tú no lo vas a decir por tu humildad y por tu profesionalidad. Y yo estoy de acuerdo en felicitar a nuestro director Tomás Regalado porque impulsó. Pero desde el primer día yo escuché a Chambi Campos, antes que todo el mundo, dar el argumento, que es el argumento poderoso y válido para esta medida, y es que la Liga de Béisbol de Cuba, la Federación Cubana de Béisbol, no es una organización no gubernamental. Todo en Cuba es gubernamental, todo en Cuba es estatal, todo en Cuba está influido por el Partido Comunista. Por lo tanto, el argumento se lo oí a ti. Y yo también pido un reconocimiento para Chambi Campos, porque sé todo lo que tú informaste en esta dirección.
Muchísimas gracias. Y quiero decir una cosa, que esto no va en contra de ningún pelotero. Nosotros aquí todos queremos que todos los peloteros de Cuba vengan y que triunfen, como todos los que están aquí, que están triunfando, queremos. Pero no con un látigo arriba y claro, no con una mordaza.
Bueno, amigos de Cuba, creo que el tiempo nos están hasta regañando los ingenieros y los productores que están fuera de la cabina. Y nos hemos pasado unos segundos, pero Exilda, a veces así, no sé si tenemos...
Escribió Zulema y su esposo desde Manzanillo. Bueno, ya después les leeré el correo y que muchas gracias por el programa. Y también nos escribió Adriano desde Santi Espíritus. Así que gracias a estos oyentes.
Muchísimas amigos de Cuba, tengan todos un martes, hoy es martes, y un martes feliz en medio de todas las limitaciones que tienen que padecer. Que Dios los bendiga a todos.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Entrevistas, testimonios, recuentos y anécdotas de sacerdotes, religiosas y laicos que repasan los 60 años de historia de la Arquidiócesis de Miami y la huella de los exiliados cubanos en su crecimiento. La Iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba. La Iglesia que creció con el exilio. De lunes a viernes a las 12:30 del día y a las 11:30 de la noche. por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.